Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Te aseguro que he perdido la cuenta. Yo no sé cuántos días llevamos de subidas de luz, cuántos récords se han batido ya. Pues apunta uno más porque hoy la factura de la luz alcanza un nuevo máximo, 154 euros con 16 céntimos el megavatio hora. Y ojo que durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de la noche, llegaremos hasta los 170 euros. Y lo malo de todo esto es que no parece además que vaya a tocar techo en breve, sino que puede seguir subiendo, al menos hasta el próximo mes de marzo, como pronostican muchísimos expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el frío en las casas que tengan calefacción eléctrica? ¿Habrá que estar racionándola como ha pasado este verano con el aire acondicionado, controlando el tiempo que lo tienes puesto para que la factura no se dispare? ¿O los negocios? ¿Cómo está afectando esta subida a su cuenta de resultados? ¿Van a repercutirla en los precios de sus productos? Ya lo hemos notado además en la cesta de la compra, especialmente en el aceite, que ha subido un 20%, o por ejemplo, se nota y mucho también en la fruta. De hecho, el IPC ya acumula una subida interanual del 3,3%. Es el umbral más alto de los últimos 12 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y la industria, la siderurgia, el metal o el papel, muy dependientes del uso de la energía para su producción, están perdiendo competitividad frente a otras empresas, por ejemplo, de Francia o Alemania, donde la electricidad es verdad que ha subido, pero no tanto como en España. Pues a esto precisamente se refería esta mañana Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, en Herrera en COPE.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto de países. La empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto de países. Unas subvenciones que permite Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Pues llevamos todo el verano, llevamos meses con estas subidas continuas que nos afectan a todos, pero no ha sido hasta ahora que este asunto se ha convertido ya en un clamor popular cuando el gobierno ha decidido actuar. Parece que se le ha olvidado tanto a PSOE como, ya no te digo, a Podemos cuando estaban en la oposición y acusaban a Mariano Rajoy de empobrecer al país, y eso que la luz nunca subió a los niveles de ahora. Mañana por fin el Consejo de Ministros va a abordar la electricidad bajo esa promesa que hizo a primeros de este mes de septiembre el presidente Pedro Sánchez.
Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Decía Ese Sánchez, es el objetivo. Decía Sánchez que el objetivo es pagar por la luz a finales de este año lo mismo que en 2018, una promesa que no te creas que va a significar un gran ahorro, ni mucho menos la solución a todos los problemas. Supondría cerrar este 2021 con la tarifa más elevada de los últimos 9 años, igualada con la del año que Sánchez llegó a la Moncloa. Y es que la tarifa de ese año, estamos hablando de 2018, fue la más cara desde 2012, cuando alcanzó su máximo histórico, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El gobierno habla de que va a tomar medidas, pero hasta el momento no ha concretado nada más. Veremos a ver mañana si nos lo aclaran tras ese Consejo de Ministros. Pero parece que estarían barajando tres opciones. La primera, una posible nueva rebaja fiscal, eliminar, por ejemplo, temporalmente el impuesto a la electricidad. La segunda, la revisión de la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista. Es la tarifa a la que están acogidos cerca de 11 millones de consumidores, que son los que se están viendo más afectados. Y por último, otra medida sería obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. La verdad que todo esto de la luz no es fácil de entender, nunca lo ha sido. Es más fácil entender el bosón de Higgs, de la física teórica, que la factura que llega todos los meses a nuestra casa. Pero lo que tampoco se entiende es que un servicio esencial para vivir y que utilizamos todos, que afecta a particulares, a pymes, a industria, se esté convirtiendo en un bien de lujo que ya está lastrando además nuestra economía. Se necesitan soluciones y se necesitan ya. Es lunes 13 de septiembre, un día que nos deja además otras noticias que vamos a conocer a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
La Asamblea de Murcia ha prohibido el uso de fertilizantes agrícolas durante los próximos 2 años en las 9.000 hectáreas de cultivos más cercanas al Mar Menor. Quieren evitar así otro desastre ecológico como el ocurrido este verano, cuando la contaminación del agua provocó la muerte de 4,5 toneladas de peces. Siguen llegando, además, sin cesar, pateras a las costas españolas. Solo este fin de semana se han contabilizado 222 personas en Murcia, Alicante, Baleares, Ceuta y a Carboneras. En Almería, hoy lunes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han auxiliado a otras 56 personas llegadas en 4 pateras distintas a las costas de Baleares. Otra patera ha llegado a Motril, en Granada, y además ahora mismo se rescata a otros 25 inmigrantes en aguas de Gran Canaria. Y además han sido detenidas 2 mujeres por la muerte de un anciano en la localidad murciana de Torre Pacheco. Abordaron al hombre con propuestas sexuales, le llevaron hasta un paraje rural y allí le drogaron, robaron y abandonaron. Y en su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se ha reunido hoy con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, con una llamada a la paz y la integración en una Europa, dice, que se distinga por su solidaridad, más aún tras la pandemia. A continuación, en el encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, les ha pedido que trabajen con libertad, creatividad y diálogo con los distintos pueblos y confesiones religiosas. Además, contamos que la Conferencia Episcopal organiza un seminario sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador. En 3 lunes consecutivos, representantes de Cáritas, Justicia y Paz y ONGs que trabajan en el medio rural van a analizar los valores éticos, recursos pastorales y espiritualidad de las comunidades cristianas en las zonas más despobladas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mirando ya mismo a la Champions.
Sí, la Liga da paso a la Liga de Campeones. Mañana vuelve la gran competición europea. Esta temporada con 5 equipos españoles. Mañana juegan Barcelona, Sevilla y Villarreal. El Barça recibe al Bayern de Múnich. Acaba de terminar la rueda de prensa de Sergio Busquets, el capitán, y de Ronald Koeman. Barcelona, Elena Condis.
Busquets invita a Laporta y a Koeman a hablar si tienen algún problema. Manifiesta su total confianza en Koeman, dice que sabe lo que quiere y más en esta nueva era sin Messi, cuya salida le dejó en estado de shock. Koeman asegura que no es verdad que haya condiciones en su renovación. Matiza sus declaraciones en NOS, dice que con la frase "gracias a él el club tiene futuro" se refería a que da oportunidades a los jóvenes, porque lo importante es el futuro del club, no el del entrenador, y eso dice sobre su relación con Laporta.
Ni un problema con el presidente, y además viene bastantes veces aquí que nos hablamos y nos hablamos cosas del club, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido a unos cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Mañana también se juega el Sevilla-Salzburgo y el Villarreal-Atalanta, y recuerden, el miércoles Inter de Milán-Real Madrid-Atlético de Madrid-Oporto.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues las cosas no marchan bien. Por eso un día más tenemos que seguir muy pendientes de ese incendio de Sierra Bermeja. En Málaga, las imágenes son absolutamente espectaculares, las imágenes que nos llegan desde allí. Los bomberos continúan trabajando a destajo, por la noche, por el día. No me quiero además ni imaginar lo duro que tiene que ser para ellos tratar de sofocar este fuego tan complicado, tan virulento, sabiendo además que uno de sus compañeros ha perdido la vida. Casi 7.500 hectáreas se han calcinado ya y más de 1.500 personas no pueden volver a sus casas de momento. Se encuentran desalojados y con la incertidumbre, con la inquietud y yo diría también que con el temor, ¿no?, de saber qué puede pasar con sus casas. Las llamas en algunos casos están cerca, a 2 kilómetros tan solo de sus viviendas, y lógicamente tienen miedo de que puedan alcanzarlas. Muchos hoteles de Málaga han ofrecido sus habitaciones a todas estas familias que han tenido que dejar, como te estoy contando, sus casas. Vamos a irnos hasta el puesto de mando avanzado de este incendio de Sierra Bermeja. Allí se encuentra nuestro compañero Andrés García. Muy buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, bueno, ¿cuál es la situación, Andrés, ahora mismo?
Pues la situación, Pilar, es que se sigue trabajando a destajo. Ahora, sobre todo, la zona que preocupa es la que está muy cerca del término municipal de Casares, aunque eso sí, desde el Infoca han dejado claro que por ahora no hay riesgo ni de confinamiento de este municipio, ni tampoco de desalojo, por lo que los vecinos pueden estar tranquilos. No ocurrió lo mismo, lo comentabas, con esos 6 municipios que en el día de ayer tuvieron que ser desalojados, más de 1.600 personas que han pasado la noche en hoteles, en albergues, en casas de amigos y familiares. A esta hora hay 51 medios aéreos a disposición de este dispositivo y, como decimos, la zona que más preocupa es la de Casares. El viento sigue complicando las tareas de control y lo que sí podemos dar después de tanta meteorología adversa es una buena noticia, y es que por fin está lloviendo en la zona. Eso sí, no lo está haciendo con la intensidad que nos gustaría. De hecho, el director del Plan Infoca, Juan Sánchez, decía que no pensemos que esta lluvia va a apagar el incendio, pero sin duda alguna ayudará. La Unidad Militar de Emergencias está haciendo también labor sobre el terreno en esos municipios para intentar que el fuego pues se aproxime o quede lo más lejos posible. Por lo tanto, sigue el trasiego, sigue el trabajo vertiginoso en este puesto de mando avanzado para intentar controlar parte de ese incendio que podría llegar a últimas horas de esta tarde-noche. El control de la zona sur, la que por ahora presenta menos dificultades.
Gracias, Andrés, por hacernos esa radiografía de cómo está el fuego ahora mismo en Málaga. Lo acabamos de escuchar, el viento sigue complicando desde hace días, ahora también, pues esas labores de extinción. Pero la buena noticia es que empieza a llover en la zona. Sí, es verdad que no es una lluvia de momento intensa, no es abundante, pero bueno, la previsión es que esas lluvias podrían ser algo más fuertes en las próximas horas. Ojalá sea así, para que las precipitaciones pues ayuden a controlar mejor este incendio. Un incendio que además no tiene precedentes en España. Estamos prácticamente entrando en una era en la que los incendios son cada vez más, más difíciles, más virulentos, más complicados de sofocar. Un ejemplo, pues los fuegos de Grecia de este verano, los de Turquía o los de California. Este último lleva más de un mes activo y ha quemado ya más de 85.000 hectáreas. Otro ejemplo, el incendio de 2017 en Portugal, nuestro país vecino. Murieron 64 personas y 135 resultaron heridas. Un trágico incendio, un devastador incendio que nos dejó además unas imágenes impactantes y que afectó también a la comunidad de Galicia. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos asistiendo ahora a estos incendios tan virulentos? ¿Por qué el de Sierra Bermeja está siendo tan difícil de controlar? Víctor Resco es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y nos ha explicado en Mediodía COPE que el principal factor del que luego se derivan todos es el abandono rural.
Y es que a medida que se industrializa España, por un lado se emiten más concentraciones de CO2, que eso va a calentar la atmósfera, y por otro lado se produce el éxodo rural, se abandona el pueblo por la ciudad. Eso nos crea dos problemas. Una es que aumenta la cantidad de vegetación, por tanto aumenta la cantidad de combustible en los bosques, y esta escasez hídrica, esta falta de agua, se ve amplificada por el cambio climático.
Pues esto es lo que se conoce como incendios de sexta generación, aquellos que crean su propio ecosistema que aviva el propio incendio. Es lo que este experto nos ha dicho que se denomina pirocúmulo.
Cuando tenemos esto y a eso le añadimos una orografía compleja que va a favorecer la propagación del incendio y le añadimos unos fuertes vientos, esto va a aumentar la probabilidad de que ocurra un incendio con pirocúmulo, es decir, que crea su propia meteorología, capaz de generar tormentas. Y van a multiplicar los focos, porque se van a ir transportando pavesas por la columna de humo que luego van a ir cayendo, y recordemos, es una tormenta, por tanto van a ir cayendo rayos que también van a generar nuevas igniciones.
Bueno, pues esto es lo que explica lo que está sucediendo en ese incendio tan complicado en Málaga. Allí, como te estamos contando, siguen trabajando los equipos de extinción con la buena noticia de que ha empezado a llover en esa zona.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A medida que avanza la vacunación en todo el mundo, vamos comprobando cómo caen los contagios, el número de contagios y también las hospitalizaciones. En nuestro país estamos de nuevo en una incidencia de 131 casos por 100.000 habitantes. Es la más baja desde comienzos del pasado mes de julio. Parece que por fin esta quinta ola comienza a suavizarse, pero ya sabemos que nunca hay que bajar la guardia, que luego pues esto empieza a subir rápidamente. Especialmente en algunos colectivos como el de los jóvenes. Es esencial que estén vacunados para impedir la transmisión del virus. Este lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha animado a vacunarse a los que tienen entre 20 y 39 años. Este colectivo se encuentra a la cola de la población con la pauta completa. Precisamente para dar a los jóvenes ese empujón que les falta, varias comunidades autónomas han decidido comenzar a vacunar en las universidades que estos días empiezan sus clases. Lo hacen desde hoy, por ejemplo, en Galicia y pronto empezarán también en la Comunidad de Madrid y en Navarra. En las universidades gallegas durante todo el día de hoy y también mañana martes pueden acudir sin cita previa los alumnos y los profesores, aunque también se va a atender a ciudadanos ajenos al mundo universitario que quieran vacunarse, que no lo hayan hecho hasta ahora por el motivo X, por el motivo que sea. Bueno, pues también pueden acudir a las universidades a ponerse su primera vacuna o la pauta completa. Nos vamos a ir a continuación precisamente a uno de esos puntos de vacunación. En el Auditorio Universitario Roberto Vidal Bolaño, en Santiago de Compostela, está el redactor de la cadena COPE, Jesús Carballo. Buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues bueno, sí, aquí nos encontramos frente a este punto tan improvisado, ¿no?, de vacunación en pleno campus sur, aquí en la Universidad de Santiago.
¿Hay muchos estudiantes? ¿Se están vacunando muchos? Cuéntanos.
Bueno, desde primera hora, que como bien decías, pues todo el día vacunando aquí en este punto improvisado de vacunación, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, no hemos visto mucha gente, pero esperamos que sí, ¿no?, que la gente se vaya animando a vacunarse, ¿no?, a lo largo del día. Veremos si por la tarde más gente.
Y creo, Jesús, que estás con Noelia, ¿no?, que sí que ha acudido a vacunarse.
Sí, hemos conseguido que Noelia está aquí con nosotros, estudia física, tiene 18 años, está en segundo de física y bueno, hoy ha venido aquí a vacunarse, a este punto de vacunación. Ya te escucha, Pilar.
Noelia, cuéntanos, ¿por qué has decidido acudir ahora y no te has vacunado anteriormente? Porque a los 18 años, bueno, muchísimos de tus compañeros y amigos me imagino que sí estarán ya vacunados.
Sí, lo que pasa es que yo tenía cita para vacunarme para la segunda dosis el viernes pasado. Entonces aproveché que había aquí este punto para vacunarme y no irme a mi casa porque no soy de aquí.
Bueno, así matabas dos pájaros de un tiro, ¿no? Claro. Acudías a la universidad y de paso ya te ponías esa segunda vacuna. ¿Has tenido que esperar mucho para ponértela? Bueno, no sé si te la han puesto ya.
Sí, ya me la pusieron. No, un minuto, dos.
Ha ido bastante rápido.
Sí.
¿Y te parece una buena idea, una buena iniciativa poner estos puntos de vacunación en las universidades?
Sí, claro. Porque, por ejemplo, los que no somos de aquí, no tenemos que irnos a nuestro lugar de residencia, entonces nos ahorramos el viaje y pues
está claro que facilita las cosas.
Sí.
Jesús, volvemos contigo. Una cosa más, rápidamente, ¿qué te cuentan los gallegos con los que has hablado hasta ahora? ¿Por qué no se habían vacunado hasta el momento?
Bueno, pues tenemos varios testimonios, gente que, bueno, pues porque no ha querido vacunarse antes, gente que a lo mejor estaba fuera y no ha podido venir aquí a su centro de vacunación masivo. Y luego también, pues casos muy originales, ¿no?, como el que hemos conocido esta mañana de Carla, que estudia de aquí en Santiago.
No, era la primera dosis, porque he hecho como infinitas cuarentenas, entonces no me he podido vacunar hasta ahora.
Bueno, pues ahí lo tienes, Pilar, un caso bastante original, ¿no? Una chica que, bueno, ha tenido mala suerte porque ha tenido contacto con varios positivos, ha tenido varias cuarentenas continuadas, un caso extraño, pero bueno, por fin ya puede vacunarse y ya tiene su dosis.
Bueno, gracias, Jesús, por hacernos esa imagen, por mostrarnos esa fotografía de la Universidad de Santiago de Compostela, donde a partir de hoy pues se están vacunando a todos los universitarios que quieran, pero también, como decíamos antes, no hace falta ser universitario, ¿eh? Si tú, por lo que sea, un gallego o alguien que está ahora mismo en Galicia no se ha vacunado o se tiene que poner la segunda vacuna, pues puede acercarse a ese campus universitario de Santiago, donde se puede vacunar además sin cita previa. Una iniciativa que ha empezado en Galicia, pero que se va a llevar a cabo también durante los próximos días en otras comunidades autónomas, como decíamos antes, por ejemplo, en Madrid y también en Navarra. Bueno, hablábamos al inicio de Mediodía COPE, te decíamos que hoy tenemos una nueva subida de la luz, un nuevo récord, 154,16 euros nos cuesta hoy el megavatio hora. Y precisamente este lunes en el que estamos abordando este asunto, queremos preguntarte si has recibido ya el susto, ¿eh?, si has recibido la factura de la luz y si eres de los que te has llevado una sorpresa. ¿Cómo te está afectando en tu casa o en tu negocio. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia y, como siempre, nos lo puedes contar, nos lo puedes expresar a través de una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300, 637-2300.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como
tú. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda. Sí. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno,
así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La semana pasada ya nos informaron de ello, ya nos alertaron de ese ciclón tropical que podría afectar a Canarias, pero parece que en este caso ha habido una tregua. Los especialistas habían alertado, como te digo, de cómo podría afectar no solamente a Canarias, también a otros lugares como, por ejemplo, Galicia, realmente a la parte atlántica de nuestro país. Aunque no hablemos de este fenómeno con frecuencia, y menos mal, conviene seguirlo de cerca. Te cuento, por ejemplo, que ahora mismo nos encontramos en pleno periodo de ciclones. Suelen comenzar el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre no concluyen, pero pueden aparecer fuera también de esas fechas. El histórico nos está demostrando que la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier época del año. El 22 de mayo, si recuerdas, se registró la tormenta tropical Ana. De hecho, 2021 ha sido el séptimo año consecutivo con actividad antes del inicio oficial de la temporada, al igual que ocurrió, por ejemplo, en 1886, en 1909, en 1936 y 1968. Este año ha registrado tres grandes tormentas en un solo mes, en el mes de junio. Puede que tengas la sensación de que cada poco tiempo nos enfrentamos a un fenómeno natural de estas características. Y puedes estar en lo cierto. El año pasado, en 2020, se batieron récords. 30 tormentas tropicales, 14 huracanes y 31 depresiones. Unos datos alejados de momento a los que estamos registrando, eso sí, este año. No están siendo muchos, pero como te decía al inicio, sí, cercanos. Dos ciclones, de hecho, podrían afectar esta misma semana a Galicia y a Canarias. En la región gallega está prevista la llegada de la borrasca de Schrödinger. Galicia, desde este fin de semana, está registrando varios días consecutivos con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. El preámbulo, según las previsiones, de la formación de poderosos sistemas tormentosos. Por otro lado, con origen en Cabo Verde, un ciclón avanza dirección Canarias. Finalmente, todo parece indicar que puede pasar de largo, aunque sí dejará precipitaciones en el archipiélago canario. Para conocer más detalles de estos fenómenos atmosféricos, cada vez más frecuentes, pues vamos a saludar a continuación a David Suárez, que es delegado territorial de la EMET, allí en Canarias. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
No sé si lo hemos ido explicando bien, porque estos fenómenos al final son complejos, ¿no?, para los que no somos especialistas en estos temas. ¿Va a afectar o no ese ciclón al archipiélago canario? ¿Va a pasar por allí? ¿Se desvía algo?
Nada, finalmente, bueno, hemos ido informando de forma cautelosa durante la semana pasada. Ya ayer pues emitimos la última actualización referente a la posibilidad de formación del ciclón tropical en el entorno de Cabo Verde. Ya desde ayer pues el National Hurricane Center, que es el organismo competente para nombrar a los ciclones tropicales en la cuenca atlántica, lo cual pues nosotros evidentemente por nuestra situación pues vigilamos y seguimos muy de cerca, ayer ya descendía la probabilidad a un 30% en cuanto a la formación de este ciclón tropical, y en el mapa de hoy pues ya no aparece señalado la posible formación de este ciclón. Por lo tanto, pues en este periodo pues ya lo que es la probabilidad de formación ha desaparecido, ¿no?
Bueno, el peligro por tanto ha desaparecido, pero sí podría haber precipitaciones en las próximas horas en el archipiélago canario.
Sí, en este momento, bueno, tenemos una masa de nubes medias y altas que puede afectar y que está afectando pues sobre todo a la mitad oriental del archipiélago, nubosidad media que puede dejar precipitaciones de carácter débil, y por otro lado pues también la situación de norte con esa borrasca que está situada en torno de Madeira y que va a afectar pues los próximos días a la península ibérica, puede afectar de forma ligera a la parte occidental del archipiélago, sobre todo a la parte de la isla de La Palma.
David, estamos hablando de los ciclones. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se genere, para que se forme un fenómeno de este tipo?
Bueno, hay algunas condiciones que son necesarias, pero no suficientes. Es decir, que aunque coincidan que estén todas presentes, pues no tiene por qué formarse un ciclón tropical. Necesitamos que exista una perturbación persistente. En este caso la teníamos, era una onda africana del este que se formó pues en el entorno de Cabo Verde, era una onda activa, y de ahí pues el seguimiento que hizo el National Hurricane Center y nosotros teníamos una onda preexistente. Además, pues necesitamos que la temperatura superficial del mar pues sea cálida, esté por encima de los 26 grados centígrados en promedio, por encima de esa temperatura. Necesitamos que exista, por supuesto, inestabilidad y humedad, y otros pues parámetros que son quizás más técnicos y que la gente pues no conozca del todo bien, como es la poca cizalladura vertical, es decir, que el viento en niveles bajos y en niveles altos de la atmósfera, pues que haya poca diferencia en cuanto a este al viento, ¿no?, la diferencia de viento entre altura y superficie, y pues que también exista divergencia, es decir, una serie de parámetros que coincidan todos en un estado, en una ubicación. Y bueno, quizás lo que la gente pues más conoce es que la temperatura del océano pues sea cálida y que exista pues inestabilidad, humedad y una perturbación. Lo normal es que este tipo de ciclones, en torno al 70% de ciclones tropicales, se forman, se generan a partir de las ondas del este africanas, y en este caso pues es lo que vigilábamos y lo que vigilaba el National Hurricane Center, ¿no? Una onda africana del este que era bastante activa y que durante el fin de semana, inicio de esta semana, pues podría producir la formación de un ciclón que bueno, que al fin y al cabo pues ha encontrado un ambiente hostil con una marcada cizalladura vertical, una entrada también de aire seco proveniente del continente africano, y no se ha llegado a formar, ¿no?
Afortunadamente. Y hablábamos antes, estábamos repasando, David, el calendario, y decíamos que en 2020 se batieron récords, ¿no? Hubo 30 tormentas tropicales, 14 huracanes, 31 depresiones. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este año para que se registraran tantos fenómenos de este tipo?
Bueno, las condiciones ambientales, climáticas de lo que es toda la cuenca atlántica y de lo que es también el Océano Pacífico, pues había condiciones ambientales, tanto por el fenómeno de la Niña que se produjo, ¿no?, que fue un año de la Niña. Normalmente condiciones de la Niña, la actividad ciclónica en nuestra cuenca, la cuenca atlántica, es más activa. De hecho, bueno, la semana pasada también hicimos un hilo explicando un poco esto, ¿no? Los ciclones tropicales que han pasado a lo largo de la historia a un radio de 1,000 kilómetros del archipiélago canario, y bueno, constatábamos que 9 a lo largo de la historia se producían con condiciones del fenómeno de la Niña. Por lo tanto, bueno, en cuanto a condiciones climáticas, era un año que ya incluso los americanos, la NOAA, avisó con antelación que iba a ser un año activo, que iba a estar la actividad pues por encima de lo normal, y así fue.
Y una última pregunta, David. ¿Por qué siempre que hablamos de huracanes o de tormentas tropicales, de ciclones, pensamos siempre en la zona del Caribe, en Centroamérica? ¿Por qué esta zona es especialmente susceptible a este tipo de fenómenos?
Sí, lo normal es que lo que es la onda incipiente se forme en las costas africanas, en las proximidades de Cabo Verde. A partir de ahí esta perturbación pues viaja y va adquiriendo características tropicales, que así explicado de a grosso modo, pues este tipo de estructuras pues son prácticamente con una simetría circular, con un patrón nuboso pues muy característico de forma circular. Extraen lo que es la energía a través del océano y por tanto en esa zona del Caribe las temperaturas son más elevadas que lo que es la cuenca al este de la cuenca atlántica, y por lo tanto pues la trayectoria que siguen es un poco seguir de forma de este a oeste desde el inicio, desde la onda incipiente hasta el Caribe, y a partir de ahí pues se desplazan paralelo a costa del norte de Estados Unidos o incluso pues tocan tierra, ¿no?
Pues David Suárez, delegado territorial de la EMET en Canarias, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Ahora, en unos segundos, nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sexto día de lucha contra el fuego en Sierra Bermeja, en Málaga, donde bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias tratan de sofocar un incendio que sigue descontrolado y que ha arrasado ya más de 7.500 hectáreas. Lo que escuchamos es el fuego crepitando mientras arrasa a su paso, como decimos, miles de hectáreas en una zona forestal donde el viento está dificultando todavía mucho las labores de extinción y podría generar además nuevos focos. Este realmente es el peligro. La buena noticia es que ha empezado a llover, aunque de momento no con la intensidad que se necesita para poder ayudar en esos trabajos de extinción. Se espera que lo haga con más fuerza en las próximas horas y se pueda ir controlando algunas zonas de este incendio. Lo peor ahora mismo está en el municipio de Casares. Más de 1.600 vecinos de 6 poblaciones continúan desalojados. Es el caso de los padres de Paqui, octogenarios, a los que hace unas horas tuvieron que sacar de su casa.
Muy triste, muy desesperada, muy impotente, con mucha tristeza sobre todo. Mis padres tuvieron que ser evacuados ayer, con 80 años, enfermos. Muchas personas mayores que su vida es el pueblo y el entorno tuvieron que salir ayer corriendo porque nos comían las llamas. Literalmente era un infierno lo que allí se vivió.
Un infierno, nos relata Paqui, realmente está resultando muy, muy complicado los trabajos de extinción de este fuego tan, tan particular. Hoy la luz, además, vuelve a marcar un nuevo récord. Pagaremos de media 154 euros con 16 céntimos el megavatio hora. Y el pico máximo, que será entre las 9 y las 10 de la noche, pues subirá. En ese momento llegaremos hasta los 170 euros. No parece, además, al menos hasta marzo, no parece, según vaticinan los expertos, que las cosas vayan a cambiar. Y tras la salida de las tropas internacionales de Afganistán y la toma de control del país por parte de los talibanes, miles de afganos huidos tratan ahora de rehacer su vida, muchos de ellos en nuestro país. Hoy en COPE te estamos contando el testimonio de tres afganos evacuados que están intentando rehacer su vida en ciudades españolas como Murcia, Zaragoza o La Coruña. A esta última ha llegado hace 3 semanas Sardar y acompaña a su mujer y sus 3 hijos. Nos cuenta con pena cómo tuvo que dejar a sus padres allí, en Afganistán.
Estamos viviendo en un apartamento que incluye 3 habitaciones, cocina, cuarto de baño. Nos han preparado todo lo que necesitamos y estamos agradecidos.
Y en un momento vamos a hablar también en Mediodía COPE de migraciones y te vamos a contar la historia de Muain, un refugiado sirio que pidió asilo en España y lleva ya 1 año viviendo con nosotros. Y en esta segunda jornada del Papa en Eslovaquia, Francisco ha comenzado el día invitando al país a ser un mensaje de paz en el corazón de Europa.
Que este país, mientras en varios frentes siguen luchas por la supremacía, reafirme su mensaje de integración y de paz. Y Europa se distinga por una solidaridad que, atravesando las fronteras, pueda volver a llevarla al centro de la historia.
Intensa actividad en la que tendrá ya esta tarde. Va a mantener un encuentro con la comunidad judía para después recibir en la Anunciatura al presidente del Parlamento y al primer ministro del país.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es curioso y a la vez tan difícil de entender. Pero ahora veo por encima de la broma.
Yo creo que ya todos, no solamente yo, seguro que también te pasa, todos hemos perdido la cuenta de los récords que llevamos en la subida de la luz, ¿verdad? Bueno, pues hoy de nuevo apunta un máximo. Para que lo sepas, estamos pagando 156,52 euros el megavatio hora. Pero atento que de 9 a 10 de la noche va a llegar el pico más caro. 170 euros, cada vez más cerca de llegar a los 200 euros. Y todo esto sorprende mucho porque en el año 2020 pagamos de media poco más de 40 euros. ¿Te acuerdas cuando eso ya nos parecía caro? Pues fíjate ahora. Claro, lo que tú te estarás preguntando ahora mismo es que ¿qué soluciones hay? ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar esta situación? Pues el Gobierno se va a reunir mañana para intentar poner, como decimos, solución a todo esto. Ya veremos si se consigue. Va a aprobar un paquete de medidas, dicen, dirigido a reducir la factura de la luz. ¿Qué medidas son estas? ¿Qué es lo que se puede hacer realmente? ¿Qué margen tiene el Gobierno para evitar que los precios de la luz marquen récord día sí y día también? Pues en primer lugar, encima de la mesa, ese Consejo de Ministros va a tener una posible revisión de los impuestos que afectan directamente a la electricidad. De primera ya han dicho que en caso de que se toque algo de la fiscalidad será provisional, por tanto, no una solución a largo plazo. Un simple parche, para que nos entendamos. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios ya ha avisado de que este es un requisito indispensable para cumplir el compromiso del Gobierno, el que nos anunciaba a primeros del mes de septiembre Pedro Sánchez, de pagar a final de año lo mismo que en 2018. Uno de esos impuestos que se tendría que eliminar es el de la generación eléctrica. Es un impuesto de un 7%. Otra de las cuestiones que puede abordar también el Gobierno es la revisión de la tarifa regulada. Es a la que están acogidos ahora mismo cerca de 11 millones de españoles, que son los más afectados por todo esto. Se podría, por ejemplo, introducir ciertos mecanismos para que la factura final no esté tan expuesta a las variaciones de los precios del mercado mayorista. Fíjate que estos clientes que tenían la tarifa regulada eran los que históricamente pagaban menos en la factura de la luz. Bueno, pues esa tendencia ahora mismo se ha invertido. Más cuestiones. El tema de las subastas. El Gobierno tiene intención de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales a través de mecanismos alternativos. Es decir, que cedan energía a un precio fijado. Esto puede que tenga algunos problemas legales porque la Unión Europea prohíbe fijar estos precios. Veremos a ver qué ocurre. Y claro, a largo plazo, ¿qué nos queda? Pues la única solución es una reestructuración profunda del mercado y del sector eléctrico. El Gobierno quiere apostar por hacerlo más sostenible y que las renovables cojan además fuerza. Por eso ya se han presentado dos proyectos de ley. Uno para sacar del recibo de la luz las primas a las renovables a través de un fondo ya creado y otro para minorar los beneficios de hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2003. Ya veremos si todas estas medidas que puede aprobar el Gobierno surten o no efecto. Entre los expertos hay muchísima división de opiniones, pero lo que parece que está claro es que en los próximos días nos siguen esperando fuertes subidas y nuevos récords en el precio de la luz. Y hoy además queremos contaros una historia también muy especial.
Hola, soy Muain.
El que te saluda es Muain, un refugiado que llegó a España hace casi un año. Muain es sirio, salió de su país huyendo de la guerra que comenzó en 2011 y acabó en uno de los campos de refugiados instalados en el Líbano y en Jordania. Gracias al programa Patrocinio Comunitario, un acuerdo entre Gobierno Central, Comunidades Autónomas, ACNUR y entidades sociales, le encontraron un lugar de acogida en nuestro país. Reconoce que cuando le comunicaron que tenía que venir a España, estaba algo asustado, la verdad, por no llegar a integrarse en nuestra sociedad.
Nos llenaron de miedo, vacilaciones y ansiedad. Pensábamos mucho en lo desconocido porque no sabíamos mucho de España, de la cultura y costumbres de los españoles y del idioma también. Y si nos integraríamos con la gente o no.
Bueno, no conocía el idioma, como nos cuenta, pero ya veis que habla ya perfectamente español. Según se acercaba la fecha del viaje, la ansiedad de Muain aumentaba hasta que llegó el día de montar en el avión. Él lo recuerda así.
Empezamos nuestro equipaje y la separación de nuestros seres queridos y familiares fue un momento que vivimos en y nos fuimos al aeropuerto y esperamos durante 8 horas hasta que abordamos el avión y el tiempo pasaba muy despacio.
Pues lo que no ha pasado tan despacio ha sido el tiempo que lleva Muaín en España, en apenas un año. Como te decía, pues ha aprendido bastante bien el idioma y se encuentra viviendo en un piso de acogida en Alacuás, en Valencia. El drama de la inmigración, por otro lado, está muy presente en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a nuestro país llegaron en 2020 más de 410.000 inmigrantes, de los cuales un 10% llegaron en situación irregular. No solo hablamos de inmigrantes, también de miles de refugiados que huyen de sus países de origen porque la situación allí es insostenible, normalmente porque escapan del horror de la guerra, como es el caso del sirio Muaín. En las últimas semanas hemos vivido de cerca la crisis también de Afganistán tras la toma del poder de los talibanes, una situación que ha provocado la evacuación de miles de ayudantes y cooperantes afganos con los que diferentes países occidentales han trabajado allí sobre el terreno. De todos los que vinieron a España, prácticamente todos solicitaron la petición de asilo. Nuestro país recibió en 2020 más de 88.000 solicitudes de protección internacional, de las que únicamente 5.700 fueron favorables. Y son muchas, como te cuento, las entidades sociales que colaboran con el gobierno para acoger y ayudar a estas personas en la integración una vez que llegan a España. Para hablar de todo ello, en Mediodía COPE tenemos con nosotros a Jaime Pons, que es el coordinador técnico del Servicio Jesuita de Migrantes en España. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, escuchábamos hace un momentito la historia de Muaín, este refugiado sirio que nos pone sobre la mesa pues esta cuestión tan difícil siempre, la cuestión migratoria, y que nos ha contado en primera persona su historia. Lleva casi un año en España. Desde luego no debe ser nada fácil aterrizar en un país con una cultura e idioma diferente. ¿Cómo deben ser acompañadas estas personas que no olvidamos, que no olvidemos, un día lo dejan todo en busca de un futuro mejor?
Pues, bueno, muchas gracias por el rato. La verdad que sí, en este Muaín lleva un año con nosotros y la verdad que es una familia grande, están allí, ¿no? Y bueno, pues cómo debemos trabajar con ellos. Yo creo que siendo conscientes de que son personas y personas que también, pues eso, tienen su bagaje, su historia, su necesidad de sanación también, ¿no? De todo lo que han vivido, y una vez que llegan aquí, pues también, nada más llegar, los primeros momentos siempre son muy, muy difíciles, desde el aprender al idioma, ¿no? El sistema de acogida, las plazas, el cómo funciona esto, son momentos que son arduos, y aquí yo creo que es importante que tengan personas a su alrededor, ¿no? Y desde el momento uno, pues construyendo redes de apoyo y personas que vayan caminando con ellos. Luego, pues efectivamente también, ¿no? Veíamos en la historia de Muaín que tenía una particularidad frente a otras muchas que oímos, ¿no? De personas, bueno, que llegan hasta España y no, pues con poniendo en riesgo su vida porque no hay manera legal de acceder. En este caso, Muaín pues se benefició de un programa de reasentamiento, ¿no? De un programa y en este caso del de patrocinio comunitario, que implicaba que desde el tercer país donde se encontraban, una vez salió de Siria, en los campos urbanos de refugiados de Líbano, pues allí se le pudo identificar, ¿no? En un programa para identificar a personas vulnerables que están allí y que ya vengan de manera segura desde los campamentos del ACNUR a España, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo, el trabajar en las vías legales y seguras para que la gente pueda llegar acá y trabajar en su integración y desarrollar un proyecto de futuro sin necesidad de poner en riesgo su vida.
Hablábamos de Siria, pero bueno, más recientemente tenemos situaciones complicadas como la de Ceuta o la crisis de Afganistán. En lo que llevamos de año, la llegada de inmigrantes ha aumentado en un 50% en España en comparación con 2020. Jaime, ¿cómo podemos trabajar para que se lleve a cabo una migración segura? ¿Qué se tiene que dar para evitar además tantísimas muertes como se producen todavía hoy día?
Pues bueno, aquí las respuestas siempre son difíciles, pero bueno, yo creo que efectivamente hay canales legales y seguros que existen, ¿no? Y se trataría de impulsarlos y maximizarlos, desde los visados de trabajo a otros mecanismos que tiene nuestro sistema, ¿no? También están los trabajadores temporeros que vienen un año, y luego en este caso el programa de reasentamiento, como otras iniciativas, ¿no?, las que también acercan a la Iglesia, de corredores humanitarios, pues también son fundamentales. Aquí por el programa de reasentamiento en España ahora mismo reubica unas 1.000 personas al año, que es muy poco para las necesidades, las personas que están en países queriendo migrar. Y aquí, pues, una de las respuestas que nosotros planteamos y proponemos es el patrocinio comunitario, que es articular la solidaridad privada, ¿no?, la solidaridad ciudadana, las redes eclesiales, para aumentar la capacidad de acogida en este tipo de iniciativas, ¿no? Por ahora, como habéis comentado, estamos con algunas iniciativas privadas partenariadas con el gobierno, con ACNUR y con tres comunidades autónomas ahora mismo, pero bueno, creemos que este tipo de iniciativas deberían desarrollarse, ¿no?, en países donde son más sólidas, como Canadá, por ejemplo, que fueron los pioneros con este tema. Es una vía que canaliza 40.000 personas, ¿no? Entonces, pues efectivamente ahí sí se convierte en algo significativo, capaz de dar soluciones para las personas.
Pues Jaime Pons, coordinador técnico del Servicio Jesuita de Migrantes en España, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
1:45 de la tarde, llega la hora de buscar la firma de José Luis Restán, que hoy nos recuerda la importancia de dar testimonio de nuestra fe, como ha dicho el Papa Francisco. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. El Papa ha recordado hoy en Eslovaquia que la evangelización no es nunca una simple repetición del pasado. Los católicos eslovacos son hijos de una gran tradición en la que despuntan las figuras de los hermanos San Cirilo y San Metodio. En su apasionante aventura de evangelizar a los pueblos eslavos, no se contentaron con repetir fórmulas. Llenos de pasión por anunciar el Evangelio, llegaron a inventar un nuevo alfabeto para la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a la lengua de aquellos pueblos. Como ha dicho hoy Francisco, esta es la tarea más urgente de la Iglesia hoy en los pueblos de Europa: encontrar nuevos alfabetos para anunciar la fe. Porque es verdad que los europeos tenemos una riquísima tradición cristiana, pero para muchas personas solo es el recuerdo de un pasado que ya no habla ni orienta las decisiones de su existencia. Lo acaban de decir los obispos españoles con toda claridad en su documento Fieles al envío misionero. Y ante este hecho, ha subrayado el Papa en Bratislava, no sirve lamentarse, atrincherarse en un catolicismo defensivo, juzgar y acusar al mundo. Lo que hace falta es el testimonio vivo de personas que hagan presente la novedad del cristianismo, la alegría, la libertad, la racionalidad y el amor que nacen del encuentro con Cristo, siempre en diálogo con las preguntas y preocupaciones de nuestros contemporáneos, aunque a veces sea difícil. De ese diálogo podrá venir también un cambio social y cultural para bien, no de dialécticas, hurañas y estériles.
Gracias, José Luis. Bueno, que el precio de la luz no deja de subir, que lo estamos notando todos en nuestro bolsillo, en nuestra factura. ¿Te ha llegado ya? ¿Te has llevado ya el susto de este mes? ¿Has notado la subida del precio en comparación con el año pasado? ¿Pagas más o no? Queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión en el 637-2300. Solo un mensaje que nos ha dejado Ricardo. Dice que tiene una pequeña tienda de alimentación y que se está planteando suprimir la venta de bebida fría para poder desenchufar el frigorífico y ahorrarse, dice, un buen pellizco. Es solamente una opinión, queremos conocer más. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco inicia un viaje internacional a Budapest con motivo de la Santa Misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Un viaje de marcado carácter ecuménico que le llevará también a Eslovaquia, bajo el lema «Con María y José en el camino hacia Jesús». Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo en la Plaza del Pabellón de Deportes de Prešov. El martes por la mañana, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Madrid se escribe con M de... ¡Qué tapas! Muchas y muy buenas. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde podemos presumir de que, aunque la playa nos pilla un poquito lejos, pues hacemos la mejor paella del mundo. Oye, mira por dónde. Así se ha decidido este fin de semana en la última edición del concurso internacional de paella valenciana, celebrado en Sueca, donde el ganador pues ha sido un restaurante madrileño, Mónica.
Oye, claro que sí, Pilar, un restaurante además de nombre muy castizo. Fíjate, se llama El Madrileño. Más castizo que esto, imposible. No, está ubicado en Guadarrama. Su cocinero se llama Óscar de la Fuente y se ha impuesto a 40 chefs de todo el mundo, ¿eh? Enseguida vamos a hablar con él para ver si conseguimos que nos desvele el secreto de su paella, no sé yo.
Bueno, a ver si nos lo cuenta. Antes nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución en la entrada, donde registramos tráfico en aumento por la A5 a su paso por Alcorcón. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y tenemos por aquí también a Álvaro Coutelén, que nos va a contar otros asuntos destacados también de la actualidad de la región. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues que si todo sale como tiene que salir, según los planes del gobierno de Martínez Almeida, esta tarde Madrid va a tener nueva ordenanza de movilidad que va a cambiar prácticamente todo lo que dejó la última ordenanza de octubre de 2018. Por aquel entonces era Manuela Carmena, alcaldesa de la capital. Prácticamente cambia todo el articulado, todas las medidas las hemos estado contando, pero hay algún detalle que te podemos avanzar de cara a la votación de esta tarde, que parece que está todo amarrado. Y es que, si se aprueba esta tarde, lo más seguro es que entre en vigor ya la semana que viene.
¡Ay, qué prontito!
Muy pronto, sí. Y que durante 2 meses, el acceso a lo que ya no va a ser Madrid Central, sino que se va a llamar Distrito Centro, como estamos hablando, que son los mismos límites que Madrid Central, durante esos 2 meses tiene que haber una adaptación de las cámaras a las nuevas matrículas. Por ejemplo, los comerciantes van a ser considerados como residentes, con lo cual no pueden ser multados por las cámaras. Tiene que haber un proceso de adaptación durante esos 2 meses. Si te coge una cámara, te mandará la notificación, pero no tendrás que pagar nada.
Como al principio, Madrid Central.
Efectivamente, eso sí. La diferencia, como al principio de Madrid Central que decías, si te coge un agente de movilidad, multa. No será informativo, ¿vale? Cámara, periodo de adaptación, te podrán sancionar, te podrá llegar la sanción, pero no la tendrás que pagar. Si te coge un agente de movilidad, multa. Por lo demás, cambios en los centros de vacunación de Madrid. Y es que, como estamos ya cerca del 90% de la población diana con las 2 dosis, Madrid cierra puntos de vacunación. Por ejemplo, el Estadio Metropolitano hoy es el último día donde se ponen vacunas. Cierran también muchos hospitales, los centros de atención primaria, y prácticamente se quedan el Cendal y el Palacio de los Deportes como centros referentes de vacunación. Y mañana empiezan las vacunaciones a universitarios madrileños en 13 campus con 18 unidades móviles de la Cruz Roja. Y vamos a estar pendiente también de muchas otras cosas, por ejemplo, de la situación de la pandemia en Madrid, que es bastante buena. Y una novedad, Feria del Libro. 72.000 personas este fin de semana. Muchas colas y solo dos salidas en un extremo y dos entradas en otro. Desde hoy va a haber laterales tras una reunión de urgencia porque no se pueden tener tantas colas esperadas.
Las colas eran tremendas. Yo me quedé sin poder entrar este fin de semana.
Pues fíjate.
Lo intentaré a lo largo de estos días.
Ahora hay salidas laterales también, como los aviones, para que la gente no se vaya a los extremos.
Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Y ahora tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, Mónica.
Sí, Pilar, que ya lo sabes, que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. ¿Y por qué? Bueno, pues les avalan sus más de 40 años de experiencia. Ahí es nada, la gran capacidad también de sus 9 centros en Madrid y su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, enfermería, animación, de todo. Hay que llamar a Los Nogales al 91-331-3101 o, si lo prefieres, los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, ya los conoces. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil. ¡Ya móvil! Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Ya móvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Ya móvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Ya móvil! ¡Qué locura!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para degustar la mejor paella del mundo, los madrileños no tenemos que irnos a Valencia. Ni siquiera tenemos que salir de nuestra comunidad. Solo necesitamos ir a Guadarrama y acercarnos al restaurante El Madrileño, que acaba de ganar el primer puesto en la última edición del concurso internacional de paella valenciana, celebrado en Sueca este mismo fin de semana. Óscar de la Fuente es el cocinero de este restaurante. Muy buenas tardes, Óscar, y enhorabuena.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se siente uno sabiendo que hace la mejor paella del mundo?
Pues la verdad que un gran orgullo, una gran satisfacción enorme y, pues, no sé, la verdad, la palabra es indescriptible.
Hombre, claro, siendo madrileño, ahí los valencianos, ¿con qué cara te habrán mirado, no?
Sí, pues la verdad, sí. Ganar es como si un valenciano gana el concurso de
cocido madrileño, ¿no?
Madrileño. Uh-huh. Oye, yo sé que Pilar hace muy bien las paellas y los arroces, lo estaba confesando aquí.
No se me da mal.
Yo no sé si nos puedes decir los ingredientes que empleas tú para que sea tan especial esta paella valenciana con la que has ganado este concurso internacional.
Pues mira, la verdad es que los ingredientes, tienes que respetar mucho la receta tradicional de Sueca y de Valencia, claro. Y bueno, pues no tiene gran secreto, nos dan a todos los mismos ingredientes y a partir de ahí te buscas la vida y haces la paella como ellos realmente la quieren y al final pues tiene la paella valenciana tiene realmente pollo, conejo, garrafón, judía verde, pimentón, azafrán, etcétera, lo que cualquier paella normal. Y mucho cariño, hacer el caldo y luego el punto de cocción del arroz y el socarrat.
Claro, qué rico, qué rico. Oye, Óscar, y dicen que para hacer una buena paella el agua tiene que ser de Valencia. ¿Esto es así?
A ver, influye mucho también el agua de Valencia, pero no es el agua, realmente es la altitud.
Ah.
Ten en cuenta que allí estamos a nivel del mar. Y, por ejemplo, aquí en Madrid estamos a 700, 800 metros y en la sierra a 900, 1000. Pues sí influye el tema de la presión.
Ah, mira, es curioso, es curioso. Yo no sé si este es tu plato estrella o hay algún otro que se te dé mejor todavía.
No, nuestros platos estrella realmente pues son los callos, las manitas, el rabo de toro, la carne de la sierra, el cabrito.
¿Y
los
productos
nuestros de aquí.
¿Y por qué empezaste entonces con las paellas? Porque pues claro, esos platos son más típicos de la sierra de Madrid, de la comunidad, claro. ¿No?
Efectivamente. Pues fuimos al concurso, nos llamaron hace 10 años a representar a otro restaurante japonés, casualidades de la vida, y ya fuimos representando a madrileño las siguientes ediciones. Y hasta que, claro, aprendes mucho de ellos, porque realmente cuando se aprende a hacer paellas son haciéndolas. Y más allí con fuego de leña de naranja.
Claro, claro.
Bueno, pues Óscar, que has aprendido muy bien a hacer estas paellas y por eso te has llevado el título de mejor paella del mundo. Enhorabuena y que sigáis cocinando mucho y también. Gracias, Óscar.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Sigues en Mediodía COPE. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad.